Oseas capítulo 4 en esta noche.
Vamos a tratar de hacer los primeros 6 o tal vez 8 versículos. Vamos a ver qué permite el tiempo.
Y vamos a leer Oseas 4, versos 1 a 8 para iniciar. Oseas 4, 1 to 8 is where we're going to start reading. Después pediremos la ayuda de Dios para exponer estos versículos. Dice la Biblia: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová pletea con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, y mentir, y matar, y hurtar, y adulterar prevalecieron, y sangre se tocaron con sangres. Por lo cual se enlutará la tierra, y extenuaráse todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces de la mar fallecerán. Ciertamente hombre no contienda, ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre talaré. Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría, porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio. Y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, trocaré su honra en afrenta. Comen del pecado de mi pueblo, y en su maldad levantan su alma. Vamos a orar. Padre Celestial, bendice la exposición y el estudio de tu palabra esta noche, Señor. Aunque estas cosas fueron escritas hace muchos años, yo estoy seguro que tienen relevancia para nosotros hoy en día. Así que ayúdanos a hacer la aplicación necesaria y la aplicación que puede ser provechosa para nosotros. Danos corazones abiertos y oídos abiertos. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien. Pueden sentar los que están de pie. En este capítulo vemos que es dirigido a los hijos de Israel, como ven en el versículo 1. Y contiene las acusaciones del pecado según Dios ve las cosas. Muy diferente que como el hombre ve las cosas, Dios ve la condición espiritual de la nación. Y en esto vemos la gran diferencia entre el estado material de una nación, de un pueblo, y como el pueblo mismo se puede pensar que están. Estamos bien, tenemos buena salud, tenemos buen progreso, tenemos mucha bendición económica, pero Dios ve las cosas muy, muy diferentes. También en este capítulo encontramos mención de las consecuencias que el pecado produce en la tierra. Y al final del capítulo, Judá es advertida a no imitar el pecado de Israel. Eso está en el versículo 15. Así que brevemente lo que contiene el capítulo. Ya volvemos al versículo 1 para hablarlo en más detalle. La denuncia en verso 1 tiene un alcance grande. No solamente es para un grupo específico en Israel, sino para con todos. Oye, palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová pletea, tiene una contienda con los moradores de la tierra. Y es como si Dios estuviera llevando a Israel a una corte, los va a llevar a un tribunal para juzgarlos. Y cómo funciona esto, Dios no solamente es el abogado, sino Dios es el juez. Y él presenta la evidencia en contra de su pueblo. Y en el versículo 1 hay tres evidencias de la condición pecaminosa de Israel. Y quisiera decirles que la falta de estas cosas no es el pecado en sí, sino producto de su pecado. O sea, no iniciaron con falta de verdad, con falta de misericordia, con falta de conocimiento de Dios, sino la falta de esas cosas fue el fin de sus decisiones malas día tras día, mes tras mes, año tras año. Primero Dios dice que no hay verdad. Esto es resultado cuando los hombres no aman la verdad. Vayan conmigo a Salmo capítulo 4. Salmo capítulo 4. Yo creo que si tú hablaras con 100 personas y su opinión acerca de la verdad, todo el mundo diría, bueno, yo quiero conocer la verdad. Cuando yo leo un artículo en el periódico, yo quiero que me estén diciendo la verdad. Cuando escucho alguien hablar, yo quiero escuchar la verdad. Cuando me habla mi mecánico, yo quiero escuchar la verdad. Cuando me habla mi doctor, yo quiero escuchar la verdad. Y todos dirían eso, yo quiero escuchar la verdad. Pero en Salmo capítulo 4, verso 2, vemos que hay una faceta de la vida humana donde las gentes no quieren escuchar la verdad, sino buscan la mentira. Salmo 4, verso 2 dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Mire cómo Dios habla de un pueblo aquí que buscan la mentira. Prefieren la mentira antes que la verdad. Lo mismo vemos en Salmo 62. De un pueblo buscando la mentira. Salmo 62, versículo 4. Dice, solamente consultan de arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en sus entrañas. Ahora bien, vimos dos frases. Uno decía que buscan la mentira, la otra es que aman la mentira. Ahora bien, ¿quién en su juicio cabal diría, yo amo las mentiras, yo busco las mentiras, yo desecho y yo rechazo la verdad y yo quiero escuchar las mentiras? Bueno, dijimos que en cuanto a la información de día a día, lo que está pasando en el mundo, la gente quiere la verdad. Cuando se trata de ir al mecánico, de ir al doctor, la gente quiere escuchar la verdad. Pero ¿en qué ambiente el pueblo rechaza la verdad y busca la mentira? Bueno, Isaías 30. Isaías 30. Lo triste es que en el ambiente más importante, donde la gente debería procurar conocer la verdad, busca la mentira. En Isaías 30, leamos desde versículo 9 y verso 10. Dice que este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Paremos ahí un momento. Cuando alguien no quiere escuchar la palabra de Dios, Dios dice que esa persona es rebelde. Son hijos mentirosos. Y eso es su evaluación de ellos. Pero después en verso 10, Dios describe cómo esas personas responden a los líderes espirituales. Verso 10, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profetices lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Ahora bien, imagínense que yo no me siento bien físicamente, tengo un malestar, tengo dolor de cabeza, de estómago, lo que sea, y voy al doctor y le digo al doctor, mira, doctor, no me digas nada en contra, nada negativo. No me digas que tengo infección, no me digas que tengo algo malo, dígame algo dulce, dígame algo suave. Uno diría, pues, ¿por qué vas al doctor entonces? Porque el doctor, en su sabiduría, te va a decir cómo está tu condición. Te va a evaluar y si está mal, él te puede ayudar. Puede dar medicamento, te puede hacer una cirugía, él te puede ayudar, pero solo diciéndote la verdad. Porque si te dice una mentira, entonces tú eres capaz de salir de su oficina pensando que todo marcha bien. En cuestión de 6 meses estás muerto. Así que no tiene ningún sentido ir a un doctor físico y decirle así, dígame algo suave, dígame cosas halagüeñas. Pero Dios dice, mi pueblo va a los líderes espirituales, van a los profetas y dicen a los hombres que pueden ayudarles, pero solo diciéndoles la verdad. Y dicen los profetas, mira, no me digas lo que es recto, no me digas lo que yo necesito escuchar, más bien dígame lo que yo quiero escuchar. Y así las almas de aquellos quedan condenadas. ¿Por qué? Porque aman y buscan la mentira. Jeremías capítulo 5. Y tal vez alguien diría, bueno, pero si es así, si el pueblo quería escuchar mentiras, entonces, ¿será que los profetas realmente les decían cosas halagüeñas? ¿Será que los profetas decían cosas dulces? ¿O será que ellos se pusieron al lado de la verdad? Tristemente, muchos de los profetas no eran como Oseas y no eran como Jeremías, sino ellos decían cosas suaves para agradar a la gente y así sacar provecho de la gente. Jeremías 5, verso 30 y 31. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis a su fin? Noten que lamentablemente los profetas hicieron lo que el pueblo quería. El pueblo quería cosas dulces. Los profetas profetizaron mentiras y cosas dulces. Y como resultado, no hay verdad en la tierra. Hombres como Oseas eran tan pocos que la gran mayoría de los profetas eran falsos profetas. Oseas 4, verso 1. Después de decir que no hay verdad, dice, ni misericordia. La falta de estas dos cosas nos revela que no habían guardado el pacto de Dios. Porque en Salmo 25, vayan allá, Salmo 25, falta de verdad, falta de misericordia. ¿Qué nos revela eso acerca de su condición espiritual? Como digo, más que pecados en sí, la falta de verdad, la falta de misericordia es producto, es resultado de su pecado. Salmo 25, verso 10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. O sea, cuando un pueblo está viviendo a la altura del pacto de Dios y la palabra de Dios, entonces hay misericordia y hay verdad. Pero cuando Dios mira por la tierra y no ve misericordia y no ve verdad, es porque el pueblo se ha alejado de su pacto. Falta de verdad, falta de misericordia. Y número 3, falta de conocimiento de Dios. Ahora, el no conocer a Dios y la abundancia de maldad van de la mano. En Romanos capítulo 1, vamos allá, Romanos capítulo 1. Y esto es un principio que se encuentra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Cuando un pueblo descarta el conocimiento de Dios, entonces lo que va a tomar su lugar es la maldad. Romanos 1, verso 28. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó una mente depravada para hacer lo que no conviene. Y en versos 29, 30 y 31 encontramos una gran cantidad de pecado, una lista de pecado. Pero todo inicia con su rechazo de tener conocimiento de Dios. No quisieron retener a Dios en su mente. Y el resultado es el pecado aumentado. Ahora bien, vamos otra vez a Oseas capítulo 4. Y permíteme hacer un comentario más sobre este versículo 1 antes de continuar. Cuando un pueblo rechaza a Dios, pierden los atributos que brotan de Dios. Pierden los atributos asociados con Dios. En este versículo, no quieren conocer a Dios, entonces no hay verdad y no hay misericordia. Cuando el pueblo, cualquier pueblo, rechaza al Dios de la Biblia, ¿sabe lo que no van a tener? El fruto del Espíritu. Gozo, paz, amor, mansedumbre, benignidad, bondad, etc. Porque tú estás descartando a Dios. Cuando tú no quieres a Dios, pierdes los beneficios y los atributos asociados con Él. No lo puedes tener de las dos formas. Cuando rechazas su palabra, se van las bendiciones vinculadas a cumplir su palabra. Hay un canto que a veces, no, está en el himnario. América será para Cristo. Y una de las estrofas que vino a mi mente cuando estaba preparando esto y hubiera notado. Dice, sin Cristo solo reina Satán. Y la idea es esta. Cuando Cristo no está en la vida de una persona, de un pueblo, entonces como un vacío se ha formado. Y lo que llena ese vacío es el poder de la maldad, es el poder de Satán. Entonces, cuando el pueblo de Israel no quiso retener a Dios en su mente, lo que tomó su lugar era la abundancia de maldad, como veremos en el versículo 2. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar. Cinco pecados grandes mencionados aquí. Perjurar es jurar en falso. Falso testimonio. Mentir es no decir la verdad. Matar, derramar sangre inocente, hurtar, tomar bienes ajenos y adulterar. Relaciones sexuales entre una persona casada y una persona no casada. Se dice, pastor, pues yo sé lo que significa. Sí, tal vez ustedes sí, pero tal vez los más chiquitos no. Entonces hay que predicar a todos. Cinco pecados mencionados, pero miren lo que dice. Prevalecieron. No es que, bueno, de vez en cuando alguien ha hecho una mentira, de vez en cuando hay un hurto, sino estas cosas prevalecen por falta de conocimiento de Dios. El pecado siempre va aumentando cuando hay un rechazo de Dios. El final, en versículo 2, dice, sangres se tocaron con sangres. La idea es derramamiento, mucho derramamiento de sangre. Van a Génesis 6 y van a ver que esta fue la misma condición antes del diluvio. Génesis capítulo 6. Miren versículo 5. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Noten ahí, abundancia del pecado. El pecado prevaleció. Bajan al versículo 11. Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Ahora bien, esto no es
nada difícil de entender. Si abunda el pecado de hurtar, robar posesiones de otro. Si abunda el pecado de adulterar, entonces los que han sido víctimas de eso, ¿saben qué van a hacer? Derramar sangre. Y lo que se forma es una cadena de violencia y pecado aumentado. Y es lo que se vio antes del diluvio. Y es lo que Dios dice que estaba pasando en Israel en Oseas capítulo 4, verso 2. Verso 3 ahora. Por lo cual, Dios en su palabra suele hacer esto. Hace la conexión entre el delito, el crimen, y el castigo. Para que no haya preguntas. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué este castigo para...? No, te voy a decir por qué. Por los pecados del verso 2. Por lo cual se enlutará la tierra y extenuaráse todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces de la mar fallecerán. Noten que no solamente los hombres son afectados, el pecado produce tristeza en el hombre, sino hasta hay efectos negativos en la naturaleza. Bestias del campo, aves del cielo y peces de la mar. En Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo dice que toda la creación gime hasta el día de la redención. Y hay efectos del pecado en toda la creación. Entonces, no es nada nuevo lo que estamos viendo aquí. Jeremías 12. Jeremías 12. Y el versículo 4. Jeremías 12, verso 4. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Está hablando aquí de una sequía, falta de agua, falta de lluvia. Por la maldad de los que en ello moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá él nuestras postrimerías. Ahora, algo es cierto, y es que nuestro Dios está en control de la creación, de la naturaleza. Y tanto como Dios puede bendecir con lluvia, puede bendecir con tierra fértil, Dios puede cambiar las cosas de la creación, de modo que hay una sequía en la tierra, o que hay tierra que no esté produciendo como debería de producir. Entonces, cuando hay problemas en la naturaleza en nuestros tiempos, lo que estamos viendo ahora es que el hombre mismo dice, bueno, somos culpables, y en parte tiene razón. En parte tiene razón. Pero echen la culpa a la industria, echen la culpa a los combustibles, al petróleo, hay cantidad de cosas. Y Dios dice, bueno, son culpables, pero la culpa es por su pecado. Sí, no vamos a negar que hay abundancia de problemas en la naturaleza. Pero no vamos a descartar a Dios de nuestro pensamiento, cosa que hace el mundo. El mundo diría que es ridículo que Dios o cualquier Dios esté en control de la naturaleza. Pero es exactamente lo que enseña la palabra de Dios. Así que si hay un país sufriendo por una sequía, lo que deberían hacer antes que nada es buscar a Dios, buscar el arrepentimiento. Si hay una tierra muriéndose de hambre porque su tierra es infértil, buscar a Dios. Buscar a Dios, convertirse de su mal camino. ¿A poco eso no fue la receta que Dios le dio a Israel? En 2 Crónicas 7, verso 14, si mi pueblo se humillare, y parafraseando un poquito, buscaren mi rostro y convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y sanaré su tierra. Así termina ese versículo. Entonces, no cabe duda que Dios está en control de su creación. Oseas 4, versículo 4 ahora. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Dios había dado órdenes muy claras para los israelitas para obedecer al sacerdote. En Deuteronomio 17, versos 9 a 12, Dios dijo, bueno, tan serio es esto, que aquel que escucha algo del sacerdote, escucha un consejo, escucha un juicio que debería hacer y no lo hace, ese pecado es digno de muerte. Lo serio que Dios puso, el obedecer a los sacerdotes. Y vemos aquí que hay personas que resistían al sacerdote. Ahora bien, si hay un pueblo rebelde que resiste al sacerdote, resiste al que Dios ha puesto para dar juicio, entonces, ¿por qué un hombre va a contender y por qué un hombre va a reprender a otro hombre? Es decir, si no escuchan a la policía, ¿por qué te van a escuchar a ti? Y lamentablemente, esa fue la condición en que Israel estaba viviendo. No estaban haciendo caso a los sacerdotes. Entonces, por demás, sería tratar de reprender hombre a hombre. Verso 5. Otra vez, resultado del pecado. Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche. Una caída de día, cuando hay luz, se debe a una ceguera espiritual, que uno anda ciego. En Isaías 59 vemos este pasaje. Isaías 59 y versículos 7 a 9. Que produce esta caída durante el día. Isaías 59, versos 7 y 9. Sus pies corren al mal y se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay derecho en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros el juicio y no nos alcanzó justicia. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos al mediodía como de noche. Estamos en oscuros lugares como muertos. Noten, versículos 7 a 9 describe las actividades y los pensamientos del pueblo. En verso 10, el resultado fue ceguera espiritual, tropezando a mediodía como si fuera de noche. Ahora bien, no solamente el pueblo caería, sino el profeta de noche. Noten, el profeta no queda inmune del juicio que cuando Dios lo manda. Vemos aquí una doble caída, tanto el pueblo como el profeta. Al final del verso 5 encontramos una frase interesante. Y a tu madre talaré. Ahora, yo pienso que esta referencia tiene que ver no con una sola persona, como la madre de una sola persona. En parte porque todo este capítulo es dirigido a la nación, verso 1, los hijos de Israel. Entonces, ¿qué puede ser una madre en este contexto? Van a Ezequiel 16. Ezequiel 16. Yo creo que la madre en vista aquí es la capital de su nación, que para Israel sería Samaria. Samaria. Ezequiel 16, verso 46. Dice la Biblia, y tu hermana mayor es Samaria,
con sus hijas, la cual habita a tu mano izquierda, y tu hermana la menor, que tú es Sodoma con sus hijas, la cual habita a tu mano derecha. Solo noten la frase, como Dios pone una ciudad, la capital, que tiene hijos. Ahora bien, una ciudad por sí no puede tener hijos, porque hijos tienen seres humanos. Así que la idea aquí es que la madre es Samaria, la capital, donde ellos tenían centros de idolatría, donde ellos tenían centros del pecado. Y así Dios dice, voy a talar, voy a destruir a su madre, que es la ciudad que ellos querían mucho, su capital. Oseas 4, verso 6. Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Ahora bien, hay dos razones principales por qué uno tiene falta de sabiduría. Una razón es que nunca te han enseñado. Tú eres ignorante, simple y sencillo, porque o eres muy pequeño o eres grande, pero nadie ha tomado el tiempo para enseñarte. O tú puedes tener falta de sabiduría porque tú has rechazado la enseñanza que te querían dar. Cuando pensamos en Israel, lo que les pasó a ellos fue la segunda cosa. Ellos rechazaron la sabiduría de Dios, y lo vamos a ver en un momento. No conocían a Dios ni a su palabra por su propia decisión. Y lo vemos en la siguiente frase. Porque tú desechaste la sabiduría. Ellos menospreciaron la sabiduría divina. Tienen acceso a ella de varias formas. La palabra escrita y también la palabra predicada por hombres como Oseas y por hombres como Isaías y un pequeño remanente que se quedó fiel a Dios. Pero ellos desecharon esa sabiduría. Y dice Dios, yo te echaré del sacerdocio. Ahora bien, vamos a parar aquí un momento y pensar en algo. Yo creo que este pasaje pudiera estar hablando de toda la nación, como el grupo dentro de la nación llamado los sacerdotes. Y creo que cualquier aplicación sería correcta. ¿Por qué lo digo? Bueno, va en Éxodo 19 y van a ver que Dios tenía un propósito especial para los israelitas. Miren el puesto que Dios da a toda la nación. En ese Éxodo, dije Ezequiel, Éxodo 19, versículo 6. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios dice a Israel, y noten, no esto es solamente una tribu específica, sino a todos los hijos de Israel, dice, ustedes serán mi reino de sacerdotes. Ellos debían ser esa luz para todo el mundo. Eso fue el propósito de Dios para con Israel. Y lamentablemente no vivieron al nivel, a la altura de su llamado. Entonces, dice Dios, como ustedes desecharon la sabiduría, yo les voy a echar del sacerdocio. ¿Haciendo qué? Yendo al cautiverio. Porque cuando están en cautiverio no van a ser buenos sacerdotes para mí. Ustedes no van a ser un buen ejemplo para las demás naciones cuando están bajo mi vara de castigo. Así que creo que esa aplicación sería correcta. Pero también si quisiéramos pensar que el sacerdocio que está en mente aquí es de la tribu de Leví, que eran los sacerdotes específicos adentro de la nación, entonces también hay algo interesante ahí. Van a Malaquías 2. Y tiene que ver con el deber que tenían los sacerdotes. Malaquías capítulo 2. Versículo 7. Malaquías 2, verso 7. Porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría, y de su boca buscarán la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Los sacerdotes tenían el deber de enseñar la palabra de Dios fielmente. Tenían el deber de ellos mismos mostrarle al pueblo cómo vivir la palabra de Dios. Eran mensajeros de Jehová. Ahora, si ellos no estaban viviendo a la altura de su llamado, ¿qué haría Dios? Les voy a echar del sacerdocio. Ahora bien, cuando un ministro descuida su deber de hacer lo que Dios le ha mandado hacer, en este caso, enseñar fielmente la palabra de Dios, lo va a llevar a la destrucción. Dios le va a quitar de ese puesto. Tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio. Así como digo, pudiera ser tanto la nación como reino de sacerdotes, como los sacerdotes individuos que Dios quitaría por no vivir según su llamado. Verso 6 termina diciendo, y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La acción del pueblo de olvidar la ley de su Dios produjo y provocó una reacción de parte de Dios, que es de igual manera fuerte. Esta es la ley de la siembra y la cosecha. Dice Dios, ustedes me han olvidado. Y creo que lo vimos en capítulo 2 también, ese concepto de olvidarse de Dios. Dice, han olvidado mi persona y han olvidado a mi ley. Entonces me olvidaré de tus hijos. Vayan conmigo a Eclesiastés capítulo 12. Y vamos a terminar con esto. Eclesiastés capítulo 12. Verso 1. Dice, y acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Noten el mandamiento de acordarse de tu Creador en los días de su juventud. Ahora, ¿qué pasa cuando una nación no está educando a sus hijos acerca de su Creador? ¿Qué pasa cuando hay padres que nunca le enseñan a sus hijos acerca del Creador? Bueno, los hijos crecen en un hogar donde no hay mención del Creador. Y en todo sentido práctico, se han olvidado de su Creador. ¿Y qué dice Dios? Bueno, no me querían reconocer. Ustedes se olvidaron de mí, entonces me voy a olvidar de sus hijos. La ley de la siembra y la cosecha. Entonces, no es nada suave, hermanos, no es nada grato cuando un pueblo se olvida de Dios y así enseña a la próxima generación a olvidarse de Dios. Causa repercusiones por varias generaciones cuando esta cadena de olvidarse de Dios no es quebrantada. Obviamente el olvido de Dios es manifestado por un camino perverso, un camino torcido, y más del mismo pecado que hemos estado viendo en estos versículos. Muy bien, vamos a parar ahí por ahora, hasta el verso 6. La semana que viene vamos a continuar con versículos 7 en adelante. ¿Preguntas, comentarios sobre algo? Nada tan profundo en esta noche, solamente un recuerdo solemne de la gravedad del pecado y sus consecuencias.